Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Suspendido el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte. La organización ha enviado hace unos minutos un comunicado adelantando esa decisión en la que iba a ser la segunda jornada de protestas, que ha transcurrido, al igual que ocurrió ayer, sin incidencias y con un apoyo muy alejado del que la plataforma recabó el pasado mes de marzo. A esta hora estamos pendientes de la reunión entre la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS para tratar de acercar posturas y poner fin a la huelga de médicos de las urgencias extrahospitalarias. Es la primera vez que las dos partes se ven desde que se fijaron los servicios mínimos de este paro. Si no hay acuerdo, desde el próximo lunes se sumará otro de médicos de familia y de pediatras. Escuchamos a Ángel Bayo, portavoz de AMITS.
Volver al punto de partida, que era el que funcionaba. Todo lo que ha estado con un funcionamiento normal durante años, pandemia incluida, tiene que continuar siendo no solo algo que siga en funcionamiento, sino que sea una copia, una réplica a los distintos dispositivos y puntos que se pretenden abrir o reabrir.
El vicepresidente regional Enrique Osorio insiste en la mano tendida de la Comunidad de Madrid y confía en que las negociaciones den frutos, aunque las posturas están muy alejadas.
La consejería llega allí con todas las posibilidades abiertas, con nuevas ofertas para los sindicatos, para conseguir que en esos 80 centros de salud 24 horas prestar el mejor servicio a los ciudadanos y causar las mínimas disfunciones a los profesionales. Por tanto, lo que esperamos de esa reunión es que se logre un acuerdo y se desconvoque la huelga. Eso es lo que deseamos, que sería bueno para todos.
Acabamos de saber que los sindicatos SATSE, Comisiones Obreras, CESID y UGT han registrado en la Consejería de Sanidad sus alegaciones al quinto plan presentado por el Gobierno regional para reordenar las urgencias en atención primaria. Otra polémica del día es la que se refiere a la rebaja de condenas a varios acusados de delitos sexuales tras la entrada en vigor de la conocida como Ley del Solo Sí es Sí, entre ellas una sentencia de la Audiencia de Madrid sobre un hombre que fue condenado a 8 años de cárcel por abusar sexualmente de su hijastra de 14 años y, tras recurrir, su pena se ha visto reducida a 6 años. Desde el Ministerio de Igualdad dicen que el juez que revisó la sentencia no ha considerado que la nueva norma establece las mismas penas que la anterior, de 5 a 10 años, y que no se pueden rebajar cuando se da una situación de superioridad de convivencia o de parentesco, como es este caso. Los precios moderan su ascensión tras confirmarse que el IPC de octubre fue del 7,3% interanual, principalmente por las medidas para abaratar el coste de la luz y el gas. La otra cara es la de los alimentos, que siguen disparados.
Ha subido mucho, todo.
Están las cosas tan mal que yo no sé ni qué voy a hacer.
Al llegar las Navidades vamos a tener que recurrir a las cosas más corrientes y comunes porque no nos va a alcanzar a todos.
Para bailar, de la rabia que tengo.
Unos precios que sin duda van a marcar el consumo durante las próximas fiestas navideñas. Unas fiestas en las que la Puerta del Sol estará lista para dar la bienvenida a 2023. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha confirmado que las obras de remodelación en el kilómetro cero terminarán a tiempo para que los madrileños se puedan comer allí las uvas.
Que los madrileños podrán tomar las uvas el 31 de diciembre, de que todos los que vean las uvas a través del reloj de la Puerta del Sol podrán ver la nueva Puerta del Sol el 31 de diciembre, al margen, insisto, únicamente de lo que es el acceso a la estación de cercanías, así como determinadas zonas de carrera de San Jerónimo y de Pontejos.
El alcalde, que también ha confirmado que desde la próxima medianoche los vehículos podrán circular ya por el último paso subterráneo del nudo norte de la capital. Repasamos otras noticias del día en titulares con Enrique López. Asalto a la presidenta del grupo Eulen en Aravaca.
Ocurrió el lunes, aunque lo hemos conocido hoy. María José Álvarez circulaba en coche cuando dos vehículos le tendieron una emboscada. Su escolta se bajó y disparó, ahuyentando a los atacantes. Se investiga si pretendían secuestrarla o matarla. Hemos hablado con un vecino que escuchó el incidente.
Yo escuché 4 o 5 tiros y a la 1 o 2 de la mañana, porque yo vivo aquí detrás justo, y se notaba que eran de pistola, porque yo cazo y no eran tiros de escopeta ni nada, eran tiros de arma corta, seguro. El susto de pa, 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 4 tiros y ya está. Sonó como pa, 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 pa. como seguidos. Yo cerré las persianas de casa, porque sonaron como si estuvieran al lado.
Collado Villalba implanta un nuevo sistema para registrar a los perros del municipio.
Desde hoy es obligatorio para los dueños de mascotas adjuntar una prueba del ADN. De esa forma se podrán analizar las heces de los animales para sancionar a los dueños. La prueba se puede realizar en alguna de las 6 clínicas con las que el ayuntamiento ha firmado un acuerdo y por 40 euros.
Lo que haremos será incluir como requisito para registrar a los animales en el censo la prueba genética de ADN. También es incluso mejorar la identificación de los animales, que esto en el medio plazo redundará en un mayor bienestar para ellos.
Protesta de los vecinos de Orcasitas.
Un centenar de personas han salido a la calle para pedirle a los bancos que no se lo pongan tan difícil, sobre todo a los mayores.
Lo de Internet está muy bien, ya no es el futuro, es el presente. Pero hombre, estamos en un barrio donde hasta no hace mucho, el día que había que ir a cobrar la pensión, mucha gente tenía que estampar ahí el dedo de la tinta, poniendo la huella. Entonces, no hay derecho.
Muy bien. El número de habitantes en el mundo alcanza los 8.000 millones. De personas.
Oficialmente el número 8.000 millones ha sido Damián, un bebé que nació anoche en un hospital de República Dominicana.
Deportes, Laura Cabrera.
Último entrenamiento en las Rozas de la selección española de fútbol. En una hora, a las 3 de la tarde, viajan a Omán para jugar el jueves partido amistoso contra Jordania. Será el último test antes del Mundial. Después de ese partido, rumbo directo hasta el cuartel general de concentración en Doha, la capital de Qatar. Será allí cuando Luis Enrique, el seleccionador, inicie su nueva faceta de streamer.
Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Pero mi intención es streamear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Para empezar, ya veis que solo puedo mejorar porque la luz de este vídeo no es la adecuada, el micro es de tercera división, la caripela es la que hay. Adiós, hasta pronto.
Tiene que mejorar mucho. Dice que es una nueva forma de contactar con los aficionados sin filtros. Hoy a las 8 de la tarde juega la selección absoluta femenina contra Japón en la Cartuja de Sevilla, amistoso de preparación para el Mundial del próximo año. Y la selección española de baloncesto ya tiene la clasificación para el Mundial del próximo año 2023. Ganó ayer en Huelva a Países Bajos 84-72. Los descariolos son primeros de grupo con 5 victorias y una derrota.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora ya tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Por el momento sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, precaución por posibilidad de lluvia a lo largo de la tarde, así que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Margarita Pérez, el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo se circula por la capital? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta el tráfico ya en esta segunda hora punta del día y además tenemos que destacar percances. Uno de ellos en la M30, en la zona del paseo del Marqués de Monistrol, en la zona de la Casa de Campo. En sentido Puente del Rey hay un pequeño estrechamiento de calzada, pero que a esta hora ya provoca dificultades desde la zona del Puente de los Franceses. Y hablamos también de la M30 con un tráfico más lento en el recorrido de Puente de Vallecas, Méndez Álvaro, en sentido Nudo Sur. Se retiran ya unos trabajos que se realizaban en esa zona, esperamos que poco a poco se recupere la normalidad. En el centro de la ciudad, en las vías de salida más céntricas, como decíamos en un principio, se incrementa algo la circulación, de momento sin retenciones.
El tiempo.
Martes, más otoñal, imposible. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ni te cases ni te embarques, ¿no? Decía el refrán. Y hoy mal día, sobre todo por el viento y por la lluvia que irá llegando a lo largo de la tarde. Pero significativo el viento, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora ya en Alcorcón, un poquito más moderado en la capital, pero es el que está generando ese ambiente más desapacible. Las temperaturas rondando los 15-16 grados, de ahí no vamos a subir y a lo largo de la tarde irán entrando precipitaciones de carácter débil por la zona de la sierra extendiéndose al resto de la comunidad.
¿Mañana van a seguir esas lluvias?
Mañana van a llegar esas lluvias, van a seguir esas lluvias con la llegada de otro frente que, bueno, es que tenemos un rosario de frentes esta semana que no va a parar. No va a dejar mucha lluvia, todo hay que decirlo. Ayer a lo sumo dejó 7 litros en zonas de sierra y hoy incluso menos. Pero mañana descargará sobre todo en zonas de montaña, zonas de sierra, con nieblas. Y en el resto de la comunidad alguna precipitación muy dispersa, pero más bien mañana cielos bastante cubiertos. Las temperaturas ya empiezan a descender, las mínimas y las máximas. Si hoy alcanzamos unos 16 en la capital, mañana no vamos a subir de los 14. Mañana es jueves, el viernes todavía más frío y posibilidad de que veamos nevar en la sierra.
O sea que seguimos en esta tónica el resto de la semana. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Primera reunión de la Consejería de Sanidad con el Comité de Huelga del sindicato AMITS desde que comenzó el paro de médicos en las urgencias extrahospitalarias. Este sindicato también ha llamado a otra huelga indefinida en toda la atención primaria a partir del 21 de noviembre. La cita de hoy se produce además en medio de los ecos de la multitudinaria manifestación en defensa de la sanidad pública del pasado fin de semana. Paloma Nolasco, la negociación se prevé difícil. Buenas tardes.
Continúa, buenas tardes, Elia, esta primera reunión con el comité de huelga aquí en el número 6 de la calle Sagasta, sede de la Dirección de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad. Más de una hora llevan con la esperanza, decían los responsables de AMITS, de alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos. Ángel Bayo, delegado del sindicato médico.
Sorpresas siempre puede haber. Somos optimistas en que todos tenemos una necesidad de salir de aquí y lo que deseamos es que haya un encuentro en el cual podamos dar solución al problema profesional, al problema asistencial y que al final estemos todos como ganadores.
En esta misma línea se manifestaba esta mañana el vicepresidente del Gobierno regional, Enrique Osorio, anunciaba que la Administración acudía al encuentro con nuevas ofertas.
La Consejería llega allí con todas las posibilidades abiertas, con nuevas ofertas para los sindicatos, para conseguir que en esos 80 centros de salud 24 horas prestar el mejor servicio a los ciudadanos y causar las mínimas disfunciones a los profesionales. Por tanto, lo que esperamos de esa reunión es que se logre un acuerdo y se desconvoque la huelga. Eso es lo que deseamos, que sería bueno para todos.
De momento, AMITS se reitera en su propuesta de reseteo, es decir, volver al modelo de urgencias extrahospitalarias previo a la pandemia. Creen que el encuentro se ha producido tras el éxito de la manifestación del domingo y dicen que los médicos son un colectivo de un solo color, muy amplio en tendencias ideológicas, pero con el único objetivo de velar por la calidad asistencial.
Pendientes de esa reunión también los grupos políticos de la oposición que empiezan a trabajar sus propias propuestas para la sanidad madrileña. La izquierda, además, no descarta un posible efecto contagio en la educación. De todo ello se ha hablado hoy en la Junta de Portavoces de la Asamblea. José Frutos.
Sí, buenas tardes. La inmediata receta de la oposición de izquierda para la sanidad pasa por recuperar las urgencias no hospitalarias con todo su personal. Pero los grupos van más allá. Más Madrid, por ejemplo, está montando una mesa con profesionales, científicos, académicos y sindicatos para aportar soluciones globales a la sanidad de Madrid. Mónica García.
Mientras la señora Ayuso está
a la desesperada intentando echar balones fuera, haciendo el avestruz, los pacientes siguen desatendidos y los profesionales siguen maltratados. Así que nosotros nos vamos a hacer cargo, nos queremos hacer cargo de aquello de lo que la presidenta es incapaz de hacerse cargo, que es de encontrar soluciones.
Soluciones integrales también busca el PSOE y por ello mañana presenta su plan de rescate para la sanidad con medidas, entre otras, de aplicación inmediata. Juan Lobato.
Las urgencias de los centros de salud que mantengan sus equipos. No puede ser desmontar un servicio que ya funcionaba. Y luego hay medidas como una convocatoria extraordinaria y urgente que hay que hacer de personal para tener más médicos a disposición.
El Partido Popular responde aludiendo a los informes independientes sobre la calidad de la sanidad de la comunidad. La izquierda generaliza un problema concreto, según Pedro Muñoz Abrines.
La izquierda está intentando trasladar un mensaje de caos respecto a la sanidad madrileña. Aquí lo único que está en cuestión es la apertura de los centros de atención continuada, que representan una parte muy poco significativa de todos los actos médicos.
Y mientras Rocío Monasterio de Vox plantea acabar con la sanidad universal.
¿Tiene sentido que a toda la inmigración ilegal que entre en España le demos sanidad universal, como se hace en Madrid, Ayuso hace? Tenemos pocos médicos. Dicen la izquierda que tenemos pocos recursos, y entonces ¿por qué se lo ofrece al mundo entero?
Y la izquierda, por otro lado, cree que hay razones para que otros sectores, especialmente el de educación, vivan conflictos en Madrid como el sanitario. Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Es probable que lo mismo pase en educación si los planes de la señora Ayuso se dedican a profundizar en ese desmantelamiento de los servicios públicos, como de hecho está sucediendo también en educación, pero como digo, también en vivienda o también en transporte.
Lobato en este sentido alude a los alumnos sin plaza de formación profesional y Mónica García a la falta de inversiones en educación.
El consejero del ramo, Enrique Osorio, que hoy ha explicado en la Comisión de Presupuestos la partida de su departamento para 2023, cree que no hay motivos que justifiquen ese posible efecto contagio en la educación.
Este inicio del curso, los viejos del lugar me dicen, no ha habido un inicio del curso tan tranquilo. Y no es casualidad, no es coyuntura, es que hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Ahora voy a explicar el presupuesto. Analizando todas las partidas del presupuesto se ve ese esfuerzo del gobierno regional para mejorar la calidad de la educación, la igualdad de oportunidades y la libertad de elección. Por tanto, motivo no tienen, pero lo buscarán. Si quieren hacerlo, lo buscarán. No me cabe la menor duda, les conozco hace muchos años.
Y la Comunidad de Madrid no prorrogará la bonificación del 50% a los abonos transporte que concluye el 31 de diciembre. El Ejecutivo Autonómico ya ha recibido del Central los más de 100 millones de euros que había abonado para sufragar el coste de esa rebaja, que, como decimos, no seguirá en 2023. Lo ha confirmado el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti.
El 60% del coste real de cada viaje es subvención y esa subvención, que se basa, entre otras cosas, en la congelación de la tarifa, lleva congelada los últimos 10 años y este año va a continuar.
¿Y el descuento lo van a prorrogar?
El descuento se estableció como una medida temporal hasta el 31 de diciembre y es una medida temporal que acaba el 31 de diciembre.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Importante novedad para los conductores de Madrid capital. La próxima medianoche se va a reabrir al tráfico el último de los tres pasos inferiores del Nudo Norte, tras casi 2 años de obras, para mejorar la circulación y al mismo tiempo reducir la contaminación en una zona por la que pasan cada día 270.000 vehículos. Mar García.
Último paso subterráneo del Nudo Norte abre esta misma medianoche. El alcalde de Almeida ha recorrido andando el viario que más tarde van a ocupar los vehículos.
De este paso inferior, que lo que permite es conectar la M11 y la Nacional 1 con la carretera de Colmenar y con la M30 a través de la Avenida de la Ilustración.
El último de los tres pasos inferiores en las obras de reforma para el Nudo Norte, eliminados ya los trenzados en superficie, se da por finalizada la remodelación, aunque todavía queda, eso sí, un mes de pintura en el viario.
Que definitivamente la reforma del Nudo Norte queda concluida y que a partir de hoy, de las 12 de la noche de hoy, queda inaugurado y podrán pasar todos los vehículos a través de este paso inferior.
Y en concreto, por este nuevo túnel de conexión, pasarán 27.000 vehículos al día. Su destino final es a M30.
Creo que todo lo que sea quitar un tapón en Madrid, más el del Nudo Norte, es una pasada.
Que hay un lío de carriles.
Va a venir muy bien porque justo en el horario de la mañana, especial cuando entramos al trabajo, siempre llegamos tarde porque hay mucho tráfico.
Sí, yo creo que es igual que la M30, el famoso. No queríamos túnel de la M30 y luego estamos muy contentos.
22 meses de obras para eliminar atascos, se gana tiempo, se reduce contaminación, punto y final para las obras del Nudo Norte, una zona por donde circulan a diario 270.000 vehículos.
La consejera de Vivienda ha presentado un estudio sobre el impacto que va a suponer Madrid Nuevo Norte en los principales sectores de actividad de la región. Los más de 17.000 millones de euros que se van a invertir en construcción y promoción inmobiliaria van a generar cerca de 52.000 millones en los próximos 30 años, Eva Prat.
Esto significa que cada euro invertido va a generar el triple de impacto económico en la región y supondrá un incremento del 43% del PIB de la Comunidad de Madrid. Los sectores más beneficiados serán el de actividades profesionales y transporte y tecnologías de la información y la comunicación. También el comercio, la hostelería, la salud y la educación. De hecho, se van a construir dos colegios y un instituto con un total de 3.200 plazas y se ampliará con tres estaciones la línea de metro. Todo ello porque el proyecto pide unos requisitos que, según la consejera de Vivienda, Paloma Martín, encajan con la política económica del Gobierno regional.
Es necesario potenciar la visibilidad de Madrid entre los inversores, facilitar una regulación favorable al emprendimiento y es necesario garantizar una seguridad y una estabilidad jurídica, pero también fiscal, a las empresas que apuesten por las posibilidades que ofrece Madrid Nuevo Norte.
En dos años podría empezar a edificarse en este orden que detalla Sergio Criado, director financiero y de relaciones con inversores de Madrid Nuevo Norte.
El objetivo que tenemos es poder arrancar las obras de urbanización en las tablas a comienzos del 2024 y que aproximadamente un año después pueda hacerse lo mismo en Centro de Negocios y en Malmea, Fuencarral, Tres Olivos.
Ni siquiera la situación actual de incertidumbre ni las futuras crisis parece que puedan afectar a estas previsiones a 30 años. Es la opinión de Luis Puig, catedrático de Análisis Económico de la Complutense y coordinador del estudio.
Nos estamos basando en lo que ha pasado en la economía de Madrid en los últimos 20 años para prever, para estimar lo que puede pasar en el futuro. Si hay cambios que modifican dramáticamente, yo creo que tendrían que ser cosas muy gordas, ¿no? Porque yo creo que sí que diría que la economía de Madrid puede presumir de cierta estabilidad desde este punto de vista, ¿no?
La contribución de Madrid Nuevo Norte al PIB nacional será de 15.200 millones de euros.
En otro punto de la capital, en Horcasitas, los vecinos, se lo adelantamos ayer en este informativo, se han concentrado bajo el lema «Somos mayores, no idiotas». Protestan por la falta de accesibilidad de este colectivo a las dos sucursales bancarias del barrio. Piden facilidades para las personas que tienen dificultades con las nuevas tecnologías y necesitan hacer de manera presencial operaciones cotidianas como una transferencia.
Lo de Internet está muy bien, ya no es el futuro, es el presente. Pero hombre, estamos en un barrio donde hasta no hace mucho, el día que había que ir a cobrar la pensión, mucha gente tenía que estampar ahí el dedo de la tinta, poniendo la huella. Entonces, no hay derecho. Muy bien.
La Comunidad de Madrid pone en marcha el Servicio de Atención al Ciudadano en Lenguaje de Signos. Es una iniciativa para remover esos obstáculos que impide la inclusión, Begoña Alarcón.
Sí, es un servicio presencial en la Oficina Central de Atención al Ciudadano, ubicada en la Gran Vía de la capital. Previa petición de cita, un intérprete en lenguaje de signos acompañará al ciudadano en la consulta de información que pueda necesitar. Hay que eliminar cortapisas que limitan los derechos, dice el consejero de Presidencia, Enrique López.
Se trata sencillamente de prestar una atención específica a todos y cada uno de los ciudadanos en función de sus circunstancias, porque no podemos permitir que ninguna circunstancia limite ese acceso de los ciudadanos a servicios tan básicos como es el de información.
Este es un hito para hacer la vida más fácil a este colectivo, que agradece Concepción Rodríguez, presidenta de la Federación de Personas Sordas de Madrid.
Pueden surgir muchísimas cosas en la vida diaria de las personas sordas y tener el acceso a este tipo de servicios en igualdad de condiciones es un hito para la comunidad.
El servicio estará operativo en una primera fase los martes de 5 a 7 de la tarde, con la aspiración de ampliarlo en función de la demanda e incluso con lengua de signos en otros idiomas.
Falta poco más de una semana para que Madrid encienda una Navidad que va a traer importantes novedades relacionadas con la celebración de la Nochevieja en la Puerta del Sol. ¿Cuáles son, Chema Moreno?
Pues a falta de que terminen las obras en las zonas aledañas, podremos dar la bienvenida a 2023 en la nueva Puerta del Sol. Así lo ha confirmado José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Que los madrileños podrán tomar las uvas el 31 de diciembre, de que todos los que vean las uvas a través del reloj de la Puerta del Sol podrán ver la nueva Puerta del Sol el 31 de diciembre, al margen, insisto, únicamente de lo que es el acceso a la estación de cercanías, así como determinadas zonas de carrera de San Jerónimo y de Pontejos.
Esto sobre las uvas y sobre las demás celebraciones de Navidad, el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un año más Naviluz. Este autobús que recorre algunas calles de la capital para disfrutar de las luces navideñas comenzará a operar el próximo 25 de noviembre, un día después del encendido de luces que tendrá lugar el jueves 24 a las 7 de la tarde. Prestará servicio hasta el 6 de enero, exceptuando el 24 y el 31 de diciembre y el 5 de enero. Las entradas saldrán a la venta el martes que viene, 22 de noviembre, a partir de las 9 y se podrán comprar en la página web www.naviluz.es. El público dispondrá de tres opciones: el pase general, que costará 7 euros, el pase para niños de hasta 7 años, que será gratuito, y una tarifa reducida para mayores de 65 y niños de 7 a 11 años, que costará 3 euros.
Y se acercan unas fechas en las que otro de los escenarios destacados es Torrejón de Ardoz. Hoy ha presentado oficialmente sus mágicas Navidades y con ellas el parque temático dedicado a esa fiesta más grande del país, Jaime Moya.
Una noria gigante, esculturas de hielo, un Belén a tamaño real, atracciones, personajes navideños, pero sobre todo luces. Vuelve el evento navideño más esperado de toda la comunidad. Vuelven las mágicas Navidades de Torrejón, un parque temático de más de 100.000 metros cuadrados que ha llevado a la ciudad a convertirse en la primera capital europea de la Navidad. El presentador de televisión, Carlos Sobera, es el embajador de este año.
La gran diversidad de entretenimiento que se ofrece, la iluminación, los personajes entrañables, se crea tanta ilusión, pero tanta ilusión en los niños, en las familias, en un momento en el que además necesitamos tanto de esto.
El alcalde Ignacio Vázquez ha destacado la inyección económica y de reputación que este evento supone para el municipio.
El impacto reputacional es más que positivo para nuestro municipio. Nos sitúa en el mapa y desde luego nos sitúa como un referente en este tipo de turismo, el turismo navideño y el turismo familiar.
El parque abrirá sus puertas durante 2 meses desde el próximo viernes 18.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:28. La policía está investigando la reyerta que se produjo anoche entre un grupo de personas que se encontraba en un parque de Usera. La pelea terminó con 4 heridos por arma blanca, 3 de ellos de gravedad. Detalles, Julio César Cobos.
3 personas heridas graves por arma blanca y una mujer con un traumatismo craneoencefálico es el balance de la reyerta que anoche se produjo en el Parque de las Tizas, en el distrito de Usera. Según han contado algunos vecinos, la pelea fue más cruenta porque un grupo de personas fueron a sus domicilios en busca de cuchillos. La escena, según algunos testigos, fue dramática.
4 personas estaban tirados como muertos y se lo han llevado, es que es grave.
Mi hija me dice, mamá, ¿qué hay apuñalamientos? ¿Dónde? ¿En el parque? Entonces yo me asomé a la terraza y ya vi que llegaron la policía, vino el SAMUR.
Agentes de la Policía Nacional fueron los primeros en llegar a este parque y luego 10 dotaciones del SAMUR para reflejar un par de agresiones donde estaban implicados tres varones de 53, 47 y 33 años. El primero con una herida renal y otros dos con heridas penetrantes en el abdomen, quienes fueron trasladados al hospital 12 de octubre. Según los vecinos, son frecuentes las peleas en este parque de Usera, vecinos que se concentran en los bancos para beber.
Hay peleitas, gritos, pero no hasta tanto como hoy que se han apuñalado 4 personas.
La Jefatura Superior de Policía investiga este suceso.
También se intenta esclarecer el asalto que sufrió en la madrugada del pasado lunes la presidenta del grupo Eulen cuando circulaba con su vehículo por la calle de José Bastos en el distrito de Moncloa. ¿Qué ocurrió, Pedro Lorente?
El coche en el que viajaba la empresaria y conducía un escolta privado fue interceptado frontalmente por otro. Dos hombres armados se bajaron y encañonaron el vehículo de la presidenta de esta empresa de servicios sociosanitarios y de limpieza, mientras otro coche cortaba por detrás el paso. En ese momento, el escolta realizó 3 disparos con su arma e inmediatamente los coches de los supuestos asaltantes huyeron del lugar. Los vecinos están muy sorprendidos.
Es un barrio muy tranquilo, aquí pues realmente no pasa nunca nada, ¿no? De hecho, pues casi todos nos conocemos.
El susto de pa, 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 pa. 4 tiros y ya está. Sonó como pa, 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 como seguidos. Yo cerré las persianas de casa porque sonaron como si estuvieran al lado.
El guardaespaldas también realizó una maniobra brusca e impactó contra una farola. Los servicios sanitarios atendieron a la mujer por un golpe en el costado derecho y por crisis de ansiedad.
Además, un hombre de 26 años ha sido detenido en Madrid, acusado de engañar a mujeres, simulando tener con ellas una relación afectiva para después obligarlas a ejercer la prostitución. Momento de repasar la actualidad de nuestros municipios. En Alcorcón, el Hospital Universitario de la localidad ha puesto en marcha una nueva iniciativa para ayudar a menores que hayan sido víctimas de maltrato. Se trata de un programa de intervención con perros. María Martínez de Mora.
El programa consiste en generar vínculo entre el menor y el perro y aprovechar esa relación para averiguar qué se esconde detrás del enfado del pequeño. Tras mi enfado, así han denominado a este programa de intervención asistida, dirigido a niños y niñas que hayan sido víctimas de situaciones violentas o traumáticas. El Hospital Fundación Alcorcón lo ha puesto en marcha junto con la Universidad Rey Juan Carlos y también con la entidad Animal Nature, que es la encargada de ceder a los canes. Antonio Gancedo es el responsable de la consulta de pediatría social en el Hospital de Alcorcón.
Incrementar el contacto físico sin miedo, en comunicar más lo que sienten, lo que piensan, y muchas veces todo a través de la proyección de la figura del perro, al cual van pues refiriendo, no es que se lo digan al perro, sino que utilizan los dos profesionales a los perros un poco como vehículo para que mejora en la comunicación, en el afecto, en el control de la rabia, de la ira, del enfado, pues vaya surgiendo y se produzca ese efecto terapéutico que es el que deseamos.
Efecto que el Hospital de Alcorcón reflejará en un estudio de investigación viendo el antes y el después de los menores que están participando en este proyecto.
Collado Villalba va a analizar los residuos de los perros para sancionar a los dueños que no los recojan en las calles de la localidad. Una campaña que además de evitar esa suciedad quiere facilitar el control de la población canina en el municipio. Toni Dacuña.
Hasta ahora era obligatorio que cualquier vecino empadronado incluyese a su perro y también al resto de mascotas en el registro censal. Desde este momento se solicitará un nuevo requisito, el ADN del animal. Diana Barrantes es concejal de Sanidad.
Y ahora con este proyecto lo que haremos será incluir como requisito para registrar a los animales en el censo la prueba genética de ADN.
No habrá policía realizando los análisis, sino que se organizarán batidas de voluntarios. La prueba se podrá realizar en cualquiera de las 6 clínicas veterinarias con las que el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo. Tiene un coste de 40 euros por animal, pero los primeros 400 no tendrán que pagarlo. Barrantes explica los beneficios que traerá a la localidad.
Al servicio de la limpieza, pero no solamente limpieza, también es incluso mejorar la identificación de los animales, que esto en el medio plazo redundará en un mayor bienestar para ellos.
El procedimiento es completamente indoloro y se realiza a través de una muestra de saliva. Una vez completado, se entregará una tarjeta identificativa y un código que deberá llevar la mascota en todo momento.
Hacemos un pequeño alto y seguimos con novedades sobre el caso de los ERE en Andalucía.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Audiencia de Sevilla ha ordenado el ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y otros 7 condenados por el caso de los ERE, sin esperar a que se tramite el indulto que han pedido 8 de ellos. El tribunal les da 10 días para realizar ese ingreso voluntario en prisión. Otra noticia que hemos conocido también hace unos minutos afecta a la huelga indefinida convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que ha decidido desconvocar ese paro que mantenía en protesta por los incumplimientos, dice, de la ley que prohíbe trabajar por debajo de los precios de coste. La huelga, a diferencia de la movilización del pasado mes de marzo, no ha provocado alteraciones en los nudos logísticos del país. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, celebra la decisión.
Que bueno, pues celebrar que vuelva la normalidad y que entre todos contribuyamos a que efectivamente ante situaciones inciertas pues vayamos dando tranquilidad, en este caso a los consumidores, a las cadenas de distribución, al sector primario. Todos tenemos que remar en la acción de intentar superar estas dificultades que estamos viviendo.
Se confirma la moderación de los precios en octubre. El Instituto Nacional de Estadística ha ratificado que el IPC interanual fue del 7,3%, tal y como había adelantado. Para el Gobierno, este dato demuestra que sus medidas para moderar la inflación funcionan y asegura que, pese a la incertidumbre, las previsiones apuntan a que la senda descendente continuará en 2023. Ángel García.
La bajada de los precios de la electricidad y el gas han permitido dejar en octubre la tasa interanual del IPC en el 7,3%, una reducción de 1,6 puntos, de las mayores de la serie histórica. Datos que, según la vicepresidenta Nadia Calviño, confirman que las medidas del Gobierno funcionan.
España se ha situado en octubre como el segundo país con la inflación más baja de la zona euro. Esperamos que la inflación se mantenga en España en el entorno de este nivel hasta final de año y que retomemos la senda a la baja en 2023.
En el caso de Madrid, la inflación se queda en el 6%. Javier Fernández Laschetti es el consejero de Hacienda.
Yo me alegro de que Madrid tenga un 6% de inflación, es igualmente desastroso, pero es muy sistemático que a lo largo ya del casi va camino de 2 años en el que la inflación ha reaparecido, sistemáticamente en Madrid está punto y medio por debajo de la inflación media nacional.
Lo que no da tregua son los alimentos, que marcan un nuevo récord con unas subidas en octubre del 15,4%. Solo el azúcar lo ha hecho un 43%.
Hasta el propio Asecorillo ha subido. Teníamos el café a 1,50 y en día de hoy es a 1,70.
Leche, legumbres y hortalizas frescas suben un 25% y cereales y aceites superan el 20%.
Ha subido mucho, todo.
Están las cosas tan mal que yo no sé ni qué voy a hacer.
Al llegar las Navidades vamos a tener que recurrir a las cosas más corrientes y comunes porque no nos va a alcanzar a todos.
Para bailar de la rabia que tengo.
La inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, se mantuvo en octubre en el 6,2%.
Esa subida de los precios ha llevado a muchos hogares a reducir el uso de la calefacción y hay ya comunidades de vecinos que directamente han optado por prescindir de la calefacción central este próximo invierno. La pobreza energética en España ha aumentado 4 puntos desde el año 2020.
Son 7 millones de hogares los que no pudieron mantener una temperatura adecuada en 2021. Los expertos afirman que el incremento se debe a la tormenta Filomena y a la tendencia de los hogares a gastar menos de lo necesario en energía. Efraín Centeno, director de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas, dice que los datos más preocupantes están en la pobreza severa.
que no solo no pueden calentar su casa a un nivel de dignidad mínimo, sino que además gastan incluso menos de la mitad de lo que es ese nivel de dignidad que consideramos mínimo. El 4,8% de los hogares estaban en pobreza oculta severa en el año 2020 y hemos pasado a duplicar hasta el 10% el número de hogares.
Cada año nos intentamos ajustar más a la subida de precios. Algunos madrileños nos han contado los trucos para no gastar tanto y tener una temperatura normal en casa.
Lo que hemos hecho ha sido ahorrar de la manera que la ponemos menos horas por las tardes. Lo ponen por las tardes, pues a lo mejor de 5 a 10.
No, lo ha apagado no. Lo que pasa es que la ponemos mejor donde estamos, en el salón. Y después si vamos a la habitación, la encendemos la habitación, como son por llave.
Me estoy apañando en tema de ponerme mantitas, un poco abrigarme mejor.
Los números en Madrid no son tan negativos. Es una de las comunidades con menos pobreza energética, con valores inferiores al 8%.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Polémica por la rebaja de condenas a varios acusados de delitos sexuales tras la entrada en vigor de la conocida como Ley del Solo Sí es Sí. Entre ellas, una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre un hombre que fue condenado a 8 años de cárcel por abusar sexualmente de su hijastra de 14 años, Enrique López.
La Audiencia Provincial ha rebajado la condena inicial de 8 años a 6 después de que la defensa solicitara la aplicación de la Ley del Solo Sí es Sí con efectos retroactivos. Y eso ha podido ocurrir porque siempre la ley penal es más favorable al reo y tiene efectos retroactivos. Jorge Fernández es portavoz de la Asociación de Magistrados Francisco de Vitoria.
La nueva ley se va a aplicar a delitos cometidos, por supuesto, con posterioridad a su entrada en vigor. También se va a aplicar en condenas actuales a delitos cometidos antes de su entrada en vigor y al mismo tiempo estaremos viendo ese proceso de revisión de algunas condenas ya firmes que fueron impuestas conforme a la legislación anterior.
Para evitar que eso ocurriera, distintas organizaciones judiciales recomendaron al gobierno incluir un régimen transitorio. No lo hizo, pero ¿qué cambia exactamente la ley? Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente.
La agresión sexual típica, por ejemplo, pasaba de su máximo de 5 años a 4 años. Una agresión sexual con penetración, por ejemplo, su mínimo pasaba de 6 años ha pasado a 4 años. Y las agresiones sexuales con agravantes, por ejemplo, han pasado de 5 a 10 años a ser ahora de 2 a 8 años.
Desde la Asociación Francisco de Vitoria, sin embargo, sí ven algunas mejoras.
La distinción técnica que teníamos entre abuso y agresión sexual era confusa, eso se ha mejorado. Es verdad que se han introducido una sanción como delito leve de determinadas conductas que podemos considerar como de acoso sexual de menor entidad, ¿no? Con el castigo de los piropos y ese tipo de cosas.
Hace unos minutos le han preguntado por esa rebaja de las penas de la que ya se están beneficiando condenados por agresiones sexuales a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
No puedo pronunciarme en torno al contenido de ese fallo porque lo desconozco.
Si se ha referido al asunto, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
No cabe ninguna duda de que las mujeres en este país están peor que cuando entró este gobierno al poder. Están más inseguras porque hay más violaciones, porque hay más ataques sobre ellas. Hay más manadas. Y además, las penas han rebajado.
Desde el Partido Popular aseguran que ya advirtieron de esa rebaja de las condenas durante la tramitación de la ley.
Precisamente el Gobierno ha aprobado hoy la estrategia de erradicación de violencia contra la infancia y la adolescencia. Va a reforzar, entre otros aspectos, el deber de denuncia de cualquier delito contra la infancia. Además, se creará un registro común de víctimas y se ampliarán los años de prescripción de esos delitos. Escuchamos a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
Más de 55.000 denuncias de hechos que han ocurrido con jóvenes entre 0 y 17 años. Un problema importante, que estos hechos dejen de ser invisibles, que los tomemos con atención para evitar que después sucedan hechos trágicos que a todos nos violentan y que nos hacen conmovernos.
Esquerra Republicana ya negocia con el Gobierno la reforma del delito de malversación en paralelo a la propuesta para derogar el de sedición. Todos tienen dudas sobre cómo afrontar un cambio para evitar que sea aprovechado por los condenados por corrupción y en medio de ese debate el Partido Popular descarta una moción de censura contra Pedro Sánchez, pero insta a los varones a enfrentarse al presidente Noelia Ontoria.
En Valencia, Aragón o Castilla-La Mancha, allí donde gobierna el PSOE, el PP insta a sus presidentes a rebelarse contra Pedro Sánchez y defender el socialismo. Cuca Gamarra lo personalizaba en el dirigente manchego Emiliano García Page y este le contestaba con un portazo.
Para que se rebele frente a Pedro Sánchez, tienen que decidir si están dispuestos a dejar
que el sanchismo devore al socialismo.
No entro en los problemas internos que tenga el Partido Popular, pero deben andar muy mal si esperan que sea el Partido Socialista el que les eche una mano.
El PP no presentará una moción de censura tal como le piden desde Vox y Ciudadanos. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, cree que el castigo vendrá en las elecciones y subraya que España no se rinde a pesar de este tipo de decisiones.
España no se va a rendir ante determinadas decisiones, porque lo importante en la democracia no es solo el gobierno que tengamos en un momento y sus delirantes decisiones. Lo importante en la democracia es la posibilidad de cambiar el gobierno.
Y la decisión sigue en marcha, al menos la sedición, sobre la malversación. Aunque el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, asegura que se está negociando, el gobierno, por boca de su ministra portavoz Isabel Rodríguez, asegura que ellos se limitan a la reforma que habían presentado.
Tiene que ir ligado, evidentemente, a lo que significa la sedición. Se trata de que no se utilice el Código Penal como un castigo ideológico.
Reiterar algo que es conocido y que es una seña de identidad de este Gobierno, de lo que nos sentimos muy orgullosos y muy orgullosas, que es la lucha contra la corrupción, la ejemplaridad en la vida pública.
En lo que todos coinciden es en calibrar bien la reforma de la malversación, si es que al final se produce, para no beneficiar a los corruptos.
Estas son las diferentes opiniones políticas sobre esa posible reforma del delito de malversación, pero hoy hemos querido saber qué opinan fiscales y jueces sobre ello. Lupe Ortiz.
Si se regula el delito de malversación teniendo en cuenta que haya o no haya habido lucro personal, se puede originar una auténtica avalancha de revisiones de sentencias. Es lo que temen fuentes consultadas en el Supremo, que si ya acogieron con perplejidad la eliminación de la sedición en el Código Penal, en este caso la reacción es la misma. Aseguran que es un delito clave para luchar contra la corrupción, porque castiga la administración desleal de fondos públicos. El impacto daría de lleno para bien a los condenados y huidos del procés, pero también al expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por los ERE, a los sentenciados en el caso Nos o a los de la Gürtel, y también incidirá en causas de corrupción pendientes aún de juicio, como la Kitchen, donde se señala al exministro del Interior, Jorge Fernández Díez, por usar fondos del ministerio para sufragar una operación parapolicial. La crítica contra los planes para modificar la malversación llegan también desde la Fiscalía, algunos de cuyos integrantes ven otra vez que se trataría de un cambio a medida de los líderes independentistas catalanes condenados.
Se sigue estrechando el cerco en torno al ministro Fernando Grande Marlaska. El Partido Nacionalista Vasco le exige que facilite al Congreso de los Diputados las grabaciones sobre el salto masivo a la valla de Melilla del pasado mes de junio. Desde el Partido Popular también piden que comparezca el defensor del pueblo tras su informe contradiciendo la versión de Interior. La portavoz Cuca Gamarra insiste además en reclamar explicaciones parlamentarias al presidente del Gobierno. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, respeta el informe del defensor, pero insiste en la transparencia del departamento de Grande Marlaska.
Para que nos explique cuáles son las dificultades que está encontrando en esa investigación que está realizando. Que nos explique cuáles son esas dificultades que le pone y esa obstrucción a esta investigación que el propio ministro del Interior está llevando a cabo.
El máximo respeto a sus trabajos. Este es un asunto, como saben ustedes, está siendo investigado también por parte de la Fiscalía, absoluta colaboración por parte del Gobierno de España con todas las investigaciones abiertas. Nuestra confianza, por supuesto, en la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y nuestra disposición a seguir dando explicaciones como se ha hecho desde el primer momento, como ha hecho el Ministerio del Interior y como hemos hecho el resto de miembros del Gobierno.
Polémicas con Pedro Sánchez en Bali asistiendo a la cumbre del G20. El presidente del gobierno se ha reunido hoy con su homólogo chino, con Xi Jinping, dentro de la ronda de encuentros bilaterales que va a mantener en los márgenes de la cumbre. Una cita muy marcada por la guerra en Ucrania, según ha explicado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Ha sido la solicitud que le ha hecho el presidente del gobierno de utilizar su buena relación, su influencia, su relación de vecino histórico de Rusia para intentar moderar a Vladimir Putin y también unir fuerzas para moderar la guerra en Ucrania y que la paz regrese lo antes posible.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy se conmemora el Día Mundial sin Alcohol. Los expertos quieren dar mayor visibilidad a una problemática que cada vez afecta a más personas jóvenes, teniendo en cuenta que en España la edad de inicio en su consumo no supera actualmente los 14 años. Raquel Ruiz.
Sí, 7 de cada 10 menores afirman haber bebido alcohol en los últimos 12 meses y de ellos 1 de cada 3 se ha emborrachado en el último mes. Los datos son preocupantes y también difícil la solución, sobre todo cuando el consumo de alcohol es algo totalmente normalizado en nuestra sociedad. Es la llamada de atención de Hugo López, vicepresidente de la Sociedad Científica Española sobre el Alcohol.
Incluso consumos moderados de alcohol sabemos que implican riesgos para la salud, riesgos importantes, y aún así el mensaje global es de que es una sustancia, bueno, que en pequeñas dosis es inocuo cuando no es así. Esta banalización, pues al final la trasladamos también a nuestros jóvenes.
El alcohol es también la principal sustancia por la que las mujeres solicitan atención en Proyecto Hombre. A ellas les cuesta más solicitar ayuda. La explicación también la encontramos en el entorno social, según nos cuenta Lourdes Azorín, médico de la asociación.
Esto pone de manifiesto una vez más cómo las mujeres sufren una mayor dificultad para la petición de tratamiento ante el problema del alcohol, porque esta realidad en ellas sigue sufriendo una mayor dificultad por un doble estigma.
Una realidad que vivió Mari Carmen.
Te das cuenta tarde, siempre, ¿no? Pero yo creo que eres consciente antes. Pero para dar el paso, yo creo que es cuando ya has vivido alguna situación en la que sabes que no es normal. O sea, sabes que no puedes continuar así.
El alcohol es una adicción que se puede superar con tratamiento terapéutico como el que se ofrece en Proyecto Hombre.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Llegan ya nuestros minutos para las propuestas de ocio y también culturales. Isabel García Regadera, ¿qué nos traes hoy?
Buenas tardes. Pues esta mañana se ha presentado ya la que será la novena edición del ciclo de conciertos Inverfest. Incluirá música en directo en diferentes emplazamientos en Madrid, pero esto será a partir del mes de enero. Escuchamos a Alex Graneri, es uno de los directores de Inverfest.
Un total de 105 espectáculos que presentaremos en distintas salas y recintos de la capital, así como de Fuenlabrada y Pozuelo. Hay conciertos de todos los estilos, flamenco, cantautores, folk, electrónica, música urbana.
Pues ya lo hemos escuchado, todos los estilos estarán representados en la que ya es una de las citas musicales más importantes cada año en Madrid, con artistas que van a ir en esta edición desde Carlos Núñez o Camela a Secom, Funambulista o Rulo y la Contrabanda. El programa se puede consultar en la web inverfest.com. En cuanto a propuestas concretas para disfrutar de la cultura ya esta semana, en la sala Margarita Xirgu del Teatro Español, desde hoy hasta el 11 de diciembre, continúa el homenaje a Jacinto Benavente con un ciclo de lecturas dramatizadas. Natalia Menéndez es la directora artística del Teatro Español y de las Naves del Español en Matadero.
En esta temporada se cumplen los 100 años del Premio Nobel concedido al dramaturgo Jacinto Benavente, autor especialmente vinculado al Teatro Español. Y asistiremos al ciclo de lecturas dramatizadas compuesto por 4 títulos para poner en valor la desconocida dramaturgia del autor.
Esos 4 títulos que el público va a poder descubrir son los textos Alfilerazos, La ciudad alegre y confiada, El nido ajeno y Titania. El homenaje a Jacinto Benavente además no es el único de estos días en el Teatro Español, como así nos recuerda Natalia Menéndez.
y junto a él, otro grande, Francisco Nieva, artista multidisciplinar, del que deseamos ofrecer una visión amplia y al que también acercaremos a ustedes a través de una visión íntima y atrevida mediante la exposición de sus dibujos Teatro del Privado Horror, que recoge las 55 reproducciones ampliadas del cuaderno romántico de Francisco Nieva.
Esta exposición, Teatro del Privado Horror, dedicada al trabajo de Francisco Nieva, está comisariada por José Pedreira y se puede visitar ya desde hoy y hasta el 30 de abril del próximo año en la Sala Andrea Dodorico del Teatro Español. En la recta final de la edición número 40 del Festival de Otoño contaremos con las propuestas de Robert Lepage, Yatahi, Fia Menar, Tiago Rodríguez y Gabriel Calderón, entre otros creadores. De momento, hoy y mañana es el turno de la bailarina y coreógrafa argentina Marina Otero, que debuta ante el público madrileño con Fuck Me en la Sala Verde de los Teatros del Canal.
En la idea de cosificación femenina, como siendo bailarina también, el cuerpo en buen estado físico, como siempre el poder estaba en ese lugar de cosificación, digamos. Entonces, cuando el cuerpo ya no tiene esas posibilidades de poder, que no puede caminar, no es un cuerpo deseoso porque está frágil, que pueda dominar a hombres y que los hombres estén en el rol de cosificación era una idea de venganza.
Los chicos del coro, el musical, llega a España. Mañana es el estreno. Manolo Calderón.
José Luis Sixto dirige la adaptación teatral de la película francesa dirigida por Christophe Baratier.
Es una obra que versa sobre cómo la música puede unir a personas de diferentes edades, con diferentes comportamientos y capaz de generar algo tan sumamente bello como es esta coral.
Su historia tiene como protagonista a un profesor de música que en 1949 acepta una oferta de trabajo en un internado para niños problemáticos. El reparto está encabezado por Jesús Castejón.
Es profundo, no habla de tonterías, habla de la paz interna, habla de la necesidad de un escape, de la necesidad del alma de tener algo que esté relacionado con el arte dentro y por encima de todo la música salva vidas, como he dicho siempre, y aquí en este caso salva muchas.
Y por la actriz, bailarina y cantante Natalia Millán.
Una historia bonita, especial, diferente del tipo de historias habituales en los musicales, una historia un poquito más recogida, más europea, diría yo, ¿no?
En el Teatro La Latina.
Naturaleza encendida, la que ya es una cita habitual en torno a la Navidad, este año regresa con Origen, Surge la vida al caer la noche. Una propuesta que llenará de luz el Real Jardín Botánico de Madrid hasta el 15 de enero del próximo año. Felipe de Lima es el director creativo de Origen.
El espectáculo de Naturaleza encendida se hace en el Real Jardín Botánico. Es como nuestra casa, ya llevamos varias ediciones y la verdad que cada año que lo volvemos a hacer intentamos renovar todo el proyecto, toda la iluminación, para que cada año sea algo diferente y especial.
Y nos despedimos con la música de la banda británica All Jay, ganadora en 2012 del premio Mercury al mejor disco de Reino Unido. Actúan esta noche en el Within Center de Madrid.
Momento de repasar lo más destacado y actualizar la información con la ayuda de Enrique López. Empezamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. El expresidente andaluz José Antonio Griñán entrará en prisión en los próximos 10 días.
Es el plazo que le da la Audiencia de Sevilla para comenzar a cumplir la condena de 6 años de cárcel por el caso de los ERE. El tribunal ha rechazado los argumentos del expresidente andaluz y otros 8 exaltos cargos de la Junta. Afirma que son elevadas penas y por graves delitos de corrupción política que generan alarma social. Griñán puede acudir al Tribunal Constitucional para intentar anular su condena, pero no podrá ya evitar su ingreso en la cárcel.
Las 4 organizaciones con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid remiten a la Consejería un plan para las urgencias extrahospitalarias.
SATSE, Comisiones Obreras, CESID y UGT han presentado sus líneas rojas para retomar la negociación. Mariano Martín, de Comisiones.
Hemos remitido a la Consejería de Sanidad un plan, incluye el refuerzo de las plantillas en todas las categorías profesionales, médicos presenciales sin videoconsulta para todos los centros de urgencias extrahospitalarias y la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para toda la sanidad pública de la Comunidad de Madrid.
Sigue la reunión en la Consejería de Sanidad con el Comité de Huelga del Sindicato AMITS.
El de los médicos de los centros de atención continuada en huelga desde el día 7. El Gobierno regional confía en la desconvocatoria de los paros. Enrique Osorio, portavoz.
La Consejería llega allí con todas las posibilidades abiertas, con nuevas ofertas para los sindicatos para conseguir que en esos 80 centros de salud 24 horas prestar el mejor servicio a los ciudadanos y causar las mínimas disfunciones a los profesionales. Por tanto, lo que esperamos de esa reunión es que se logre un acuerdo y se desconvoque la huelga. Eso es lo que deseamos, que sería bueno para todos.
Novedades para los conductores. La próxima medianoche se reabrirá el tráfico, el último de los tres pasos inferiores del Nudo Norte.
Tras casi dos años de obras para mejorar la circulación en la zona y al mismo tiempo reducir la contaminación, es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad por el que pasan cada día 27.000 vehículos.
Este paso inferior, que lo que permite es conectar la M11 y la Nacional 1 con la carretera de Colmenar y con la M30 a través de la Avenida de la Ilustración.
La Comunidad de Madrid no prorrogará la bonificación del 50% a los abonos transporte que concluye el 31 de diciembre.
El Ejecutivo Autonómico ya ha recibido del Central los más de 100 millones de euros que había abonado para sufragar el coste de esa rebaja que no seguirá en 2023. Lo ha confirmado el consejero de Economía, Fernández Lasqueti.
El descuento se estableció como una medida temporal hasta el 31 de diciembre y es una medida temporal que acaba el 31 de diciembre.
Ya terminamos. Nosotros también. Está por aquí Javi Peña con su equipo de Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado y disfruten de la tarde.